Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve, Maria. Graças ao Senhor contigo. Bendita entre todas as mulheres e bendito o fruto do teu ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Vem, Espírito Santo, e enche os corações dos fiéis.
Via
tu espírito serão criados.
Oremos,
ó Deus, que has iluminado os corações dos fieles com a luz do Espírito Santo, dando-nos de gustar todo recto, segundo o mesmo Espírito, gozar sempre de seus consuelos, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Nosso Senhor Guadalupe,
ruega por nós outros.
San José,
ruega por nós outros.
Todos los ángeles e los santos a Deus,
ruega por nós outros.
Em nome do Padre e do Espírito Santo.
Amém.
Buenas tardes.
Pueden
apagar sus celulares si lo tienen. Antes de entrar en el tema, yo le voy a hacer una invitación. Y es mi estilo de trabajo fuera de la doctrina es que siempre estoy creando nuevos programas. He decidido de tratar cada lunes de dedicarse a los hispanos y todo el día soy suyo, ¿ok? Empezando con la doctrina, misa a las seis. Pero por la noche estoy dando clases a los papás y los varios programas. Yo hice 10 semanas de los ejercicios, ahorita estoy dando clases sobre el libro Los Hechos de los Apóstoles. Y voy a terminar esto y voy a Nebraska para dar un retiro. Y al regreso en junio voy a dar otro programa. Este programa es La Consagración de María para la Familia. Entonces yo había escrito varios programas sobre la Consagración de María. Hay dos programas. Uno es por medio de los misterios de Rosario. Y este programa está publicado de un editorial muy famoso en este país, Sofía. En inglés todavía no está traducido en español, ¿ok? Y hay muchas personas en el país que están haciendo mi programa con mi libro, ¿no? Pero durante la pandemia, yo no soy muy bueno en la matemática, pero soy muy creativo como escritor, ¿no? Es un don que tengo. Entonces yo había escrito durante la pandemia un programa de consagración a María de Fátima, pero es involucra toda la familia. ¿Okay? Y dado que la familia está bajo un ataque muy fuerte hoy día, yo les exhorto hagan esta consagración. ¿Podría ser la diferencia entre salvar su familia y perder su familia? Estamos en tiempos muy críticos. Le voy a explicar después. Eso va a ser en junio. Okay? Casi el terminal de la doctrina. En junio va a ser el día lunes. Lunes el 6, eso es inglés, ¿no? 7 de junio hasta el 28 de junio. Voy a dar la fecha. Ese programa para la juventud. Tiene hijos adolescentes de 13 y 19 años. Es otro programa que había escrito para los jóvenes adolescentes. Pero el otro, el horario, pero es venir el día lunes, ok, la plática, después le vamos a dar material para meditar sobre la Virgen de Fátima. Y ustedes lo van a meditar solas, después cada día, ustedes van a meditar, leer con sus hijos por 10 minutos. Ok, leer 10, 15 minutos con sus hijos, ¿no? Eso está, ok, gracias. Y es, el 12, okay, 12 de junio, que terminamos la doctrina, ¿no? 12, 19, 26, 3 y 10 de julio. El día de la consagración es el 17 de julio. Explico nuestra evidente por pantalla ahorita, ¿no? Plática, ocas. Ustedes meditarán solos adultos. Luego, antes de comer, leer 10 minutos con sus hijos. Y después, platicar con sus hijos con ese tema. Cuando están leyéndolo, parar y platicar. Luego, rosario, oración de la Niña de Fátima y una canción. En total, va a llevar más o menos 52 minutos, ¿ok? No es una hora, ¿ok? La lectura va a llevar tal vez 15 minutos, el rosario, otra 15, 20 minutos, oración de Fátima, 6 minutos, luego la canción Mariana, 2 minutos, menos que una hora. Y si lo hace bien, eso va a unir sus familias. Y eso va a abrir la puerta al diálogo. Okay? Hoy día no existe el diálogo. El diálogo casi no existe. Y eso lleva la tristeza, porque estamos hechos para platicar. Aristóteles, el hombre es un animal social. Estamos hechos para mantener diálogo. Si usted me pregunta a mí, yo prefiero ver tu cara que ver la pantalla. Mucho mejor estar frente a la persona que frente a la pantalla. La pantalla sirve, pero la persona humana vale mucho más. Entonces, traten de hablar con sus esposos, algunos papás, hombres están aquí, y háganlo, ¿no? Aprovechen que quien está haciéndolo es un sacerdote, es un teólogo, es un maestro profesional. Aprovechen. Yo creo que uno de los problemas, las razones por que los hijos no obedecen a los papás, y los papás no obedecen a los sacerdotes, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? ¿Oyeron? Una analogía que yo doy es esto. Yo tengo el nombre de mi papá. Okay, mi papá tiene el nombre de su papá. Por eso mi abuela Escobón, papá, Escobita, yo soy Escobita, ¿no? Yo soy el tercero. Mi papá trabajaba muy fuerte, como ustedes hombres. Pero raras veces él hablaba de su tabaco. Pero me acuerdo una vez, a la mesa él decía que era consejero financiero de Wall Street. Okay? ¿Oyeron? Y él decía, off the cuff una vez, when I give advice, they give me a lot of money. No sé si entiende inglés, ¿no? Cuando doy consejos, Wall Street, me pagan mucho dinero. Es la única vez que él habló un poco de su tabaco, ¿no? Sin pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque si tienen financiero Wall Street, preguntando consejos, ayuda de ganar dinero. Diga, Nero, yo soy su hijo. Yo pensé que mi papá era un genio financiero. Pero yo tengo doble, triple de la estructura de mi papá. Yo doy consejos y no me oye. Es frustrante. Es muy frustrante. Porque mis consejos te llevan a la salvación. Mi papá llevaba a la gente a poder ganar dinero para pagar la renta, ¿no? Por eso yo pienso que es importante cuando el padre habla de obedecer. Yo sé que soy duro, la gente es el padre exigente, es cierto, no lo voy a negar, pero porque lo quiero. Porque lo quiero. Si uno ama a la persona, quiere lo mejor para la persona, ¿sí o no? Por eso, yo tomo muy seriamente la salvación de sus almas. Más que ustedes piensen. Yo tengo miedo de ir a mi juicio. Tengo miedo. Pedir por mí. Por eso yo voy a tratar de darme 100% hasta la muerte. Y al final voy a decir, Señor, esta gente yo he tratado de darle lo mejor. Señor, yo hice mi parte. Yo hice mi parte. Pero hermano, la vida es corta. El libro del Apocalipsis dice, el diablo sabe que su tiempo es corto. Es el libro del Apocalipsis. El diablo sabe que su tiempo es corto. Él quiere esclavizarnos al pecado y morir y vamos al infierno. ¿Ustedes saben la imagen que Jesús usaba más en el Nuevo Testamento? ¿Y la imagen que Jesús usaba más? El infierno. De todas las plantas de Jesús, la imagen que Jesús usa más es el infierno. Yo estoy leyendo con Mike Schmitz el catecismo por un año. ¿Cuántas veces Jesús habla del infierno? ¿Que por qué habla del infierno? Para ayudarnos a evitar el infierno. Está gritando fuego lobo para que no seamos comida por lobo y no estamos quemados por fuego. Pero si ustedes deben hacer esa consagración de María. Y el secreto es, hablar con su esposo, Leonardo, ¿ok? Hablar con su esposo, ¿ok? Tiene esposos, ¿no? Hablar con su esposo, ¿ok? Están casados. Hablar con su esposo, hablar. Y una vez que el hombre está convencido, ustedes van a ganar, ¿ok? ¿Amén? Se lo prometo. Si el hombre, hay varios hombres aquí. Si el hombre dice a su mujer, hijos, vamos a hacer programa, los niños van a pelear un poco, pero van a hacer caso. Pero si solamente la mujer lo hace, tira la toalla ya. Tira la toalla. Porque en la unidad hay fuerza. En la unidad hay fuerza. La mujer tiene poder, pero que si tiene el apoyo de su esposo, es una montaña fuerte. Es una montaña fuerte. ¿Sí? Es una montaña fuerte. Si tiene este hombre, si pone los pantalones, como decimos, si va adelante su rebaño, se puede evitar los lobos. Si no, los lobos vienen para agarrar, devorar y despedazar. Tres verbos buenos, ¿no? Agarrar, morder, despedazar. ¿Sí? Háganlo. En inglés también, ¿no?
Qué
bien. Okay. Todo lo que hacemos en español, inglés, es el día antes. Lo hacemos el día domingo en inglés. Bien, estoy tratando de matar como tres pájaros con un tiro, ¿no? Van a rezar y van a catequizar. Porque al leerlo, van a ir leyéndolo, entendiendo, platicando. y ustedes van a desempeñar su deber de ser catequistas. Yo ayudo un poco, pero es su deber de ser catequista de la familia. Yo tengo ustedes una hora, ustedes lo tienen 167 horas más, ¿no? Y díganme verdad, ¿ustedes quieren ser ignorantes?
No.
Para mí esa palabra me espanta, ¿no? Bueno, el problema mayor son católicos ignorantes. Pues estoy dándoles la oportunidad para ir siendo católicos educados, que saben la fe, pueden expresar la fe, pueden defender la fe, pueden hablar de temas espirituales, ¿no? Se siente más alegre cuando uno sabe cuál es la verdad y puede comunicarlo. Okay. Sí. Yo he dicho más que una vez, si ustedes quieren gatear, voy a gatear. Si quieren caminar, voy a caminar. Si quieren correr, correr. Si ustedes quieren volar, voy a crecer alas y volar más alto que ustedes. Hablando como un poeta, ¿no? Si quieren gatear, apenas llegar al purgatorio con pantalones quemados, ¿ok? Yeah. Mejor volar en alto, ¿no? La mayoría de los católicos prefieren ser tortugas, pero yo prefiero ser águila. ¿Quieres ser tortuga o águila? Turtle o eagle? Águila, ¿no es cierto? Mejor crecer alas, ¿no? Amén. Ok. Cambien un poco la marcha. Es que este tema que voy a dar había escrito hace 30 años en Argentina cuando daba retiros a muchachas de 17, 18 años en Buenos Aires a punto para ir a la universidad. Y es un tema sobre cuáles son los criterios del noviazgo. Ustedes ya están casados, pero bien y por mal están casados, ¿no? Pero quiero darles criterio que ustedes no oyeron en su noviazgo, darle criterio para que ustedes hablando con sus jóvenes tengan eso como criterio. Pueden llevar, dar este hoja a sus hijos que tienen 18, 19, 20, 22 años. Porque la decisión más importante en la vida es colegio o vocación, profesión, luego la vocación de matrimonio o vocación religiosa o sacerdotal. Cuando ustedes se casaron, deberían haber tratado de escoger el hombre o la mujer que te va a llevar al cielo. Amén. Oh, me. Pero debería ser esto. Es que la persona que me lleva al cielo con mis hijos me lleva a la santidad. ¿Y cuál es el criterio? El criterio humano para la muchacha. ¿Cuál sería el criterio para la gabacha? ¿Eh? Hey. Brains, brawn, beauty, big bucks, Billy. Speak English? Cerebral? Brawn, musculos, beauty, guapo, big bucks, cartera, con mucho dinero. Pero es cierto, ¿no? Quieren tipo así, ¿no? Mejor escoger un hombre que quiere ser santo y llevar su familia a la santidad. Amén. Entonces voy a dar mi plática ahorita sobre este criterio que hemos hecho. Hemos escrito los sacramentos, ¿no? ¿No es cierto? Escribimos los siete sacramentos, ¿no?
Sí.
Ya se olvidaron los sacramentos, ¿no?
No.
Memoria fugaz, ¿no? Tiene más memoria, menos cuando alguien le presta dinero después. Memoria elefante, ¿no? Ok. A pie de la página, la mayoría de las personas son llamadas a la vocación del santo matrimonio. Okay. Es la más común de todas las vocaciones. Otros pueden ser llamados al sacerdocio, ojalá, a la vida religiosa, para ser hermanos o sacerdotes. Okay. Del vuelta a la página. Ahora bien, es muy importante que los que son llamados al santo sacramento del matrimonio disciernen muy seriamente sobre quién será su futuro cónyuge. La razón por la que este es un proceso de discernimiento tan importante es porque casarse en santo matrimonio es una vocación que perdura por el resto de la vida. Porque ustedes que tienen hijos ya deberían rezar por la vocación de sus hijos, ya. Si están llamados al matrimonio, que Dios ponga en el camino la persona correcta. Ya ahorita. Ya ofrecieron la misa por esa intención. Porque si uno falla en esto, está frito. Arruina toda la vida. Pues ya rezar para que puedan escoger la persona que Dios tiene planeado. Porque Dios tiene planeado. Pedir por esto. Cuando mi abuelita paterna fue a la boda, mi mamá con mi papá dijo que este matrimonio está hecho en el cielo. Dijo, ¿no? Qué alabanza, ¿no? Y yo pensé que fue, ¿no? Qué alabanza, ¿no? Es decir, la mamá de mi papá viendo casarse con mi mamá, ese matrimonio está hecho en el cielo. Pocos podrían decir eso. Y yo pensé que fue. Mi mamá quiso ser monja. Mi mamá dijo, no, va a ser mi esposa, ¿no? Y quiso ser monja, ¿no? Y no. Va a tener un hijo sacerdote. Aquí estoy. Pero rezar por sus hijos para que puedan escoger bien. Y si su hijo tiene una novia, tráigala a mi padre escobita, voy a ver. No. Es la última persona que quiero que vea mi novia. I tuve un infarto antes de casarse, ¿no? ¿Qué características del santo matrimonio y de la familia? El matrimonio es un sacramento que une que el hombre y la mujer. Hoy día, tiene que subrayar esto, ¿no? Ya hablé por 5 semanas con sus hijos en la confirmación. He dado 5 pláticas sobre esto en la confirmación con los muchachos conmigo. Tal vez ustedes tuvieron un hijo conmigo en la doctrina. Pegando martillazos, hombre y mujer. Hombre con mujer, mujer con hombre, no más. No hay otra manera agradable a Dios. Y ya ahorita con los chiquitos, ustedes tienen que hablar sobre esto. Ya hablé de este problema la semana pasada, ¿no? Okay, número dos. El matrimonio solo puede existir entre, estoy recalcando otra vez, entre un hombre y una mujer. Desde los niños ahorita ya tiene que hablar de esto. Es una forma de educación sexual muy suave, pero ya tiene que decir esta realidad a sus hijos. Yo debería de repetirlo, ¿no? Número tres, este vínculo matrimonial dura que hasta la muerte, hasta la muerte. ¿Sabe si los dos al casarse, uno pensaba, voy a casarme hasta un cierto punto, sería inválido, ¿ok? Inválido. Si tenía una reserva mental diciendo, me caso hasta que me hace enojar, ¿ok? Hasta tiene mal aliento, ¿ok? Hasta que tenga 20 libras de más. Todo esto, ¿no? Hasta que tenga canas, ¿no? Si tuviera esto, es inválido. Este reserva mental. Tiene que entrar en mi caso hasta la muerte. Y ustedes van a decir, mi caso en tiempos buenos y malos, salud, enfermedad, riqueza, pobreza, hasta la muerte los separe. Lo que ustedes han dicho de su matrimonio. Este es un juramento. Cuatro. La promesa que hacen los dos cónyuges o el día de su boda es la siguiente. Ya había dicho, pero voy a dar un resumen. Prometo de ser fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. Yo pienso los dos últimos años del matrimonio de mis papás eran los mejores. Mi papá era siempre un líder dominante. Tenía Alzheimer's y Parkinson's. Lo veía muy humilde y mi mamá tenía que ayudarlo. Entonces yo veía más amor. En 62 años. Yo pensé, veo como el sacramento del matrimonio. De ver un hombre tan capaz, ahorita era casi como un niño. Y obediente mi mamá. Qué hermoso matrimonio cuando uno lo vive, ¿no? Y de llevar la cruz. Y los que se casan tienen la gracia de este sacramento en el matrimonio si están abiertos a esta gracia. El matrimonio, bonita palabra técnica es que deberíamos saber las palabras. ¿Qué significa indisoluble? Que no se puede disolver. Perfecto. Escribílo. No se puede disolver. Que el matrimonio exige fidelidad. ¿Su significado? De ser fiel en todos los tiempos. Hoy, la fidelidad es lo más difícil debido a los medios de las redes sociales. Con el internet, con el teléfono, con mensajes textuales. Hoy es muy difícil, porque la fidelidad obviamente es no cometer adulterio, pero de ser fiel en los ojos, en la mente, en las emociones, en los sentimientos, en las miradas. Híjole, hermanos. Híjole. Exige una vida espiritual muy profunda. Pero le voy a decir un secreto. Si ustedes están tratando de siempre contemplar a Jesús en su matrimonio, va a ser fiel a su esposa. Eso es cierto. El filósofo griego Aristóteles decía, you have to have a transcendental other. A transcendental other. Nosotros no decimos otro trascendental, decimos Jesucristo, el amor de los amores. Entonces, Jesús es el amor de nuestra vida, vamos a amar a nuestra esposa o esposo con los ojos de Jesús. Ese es el secreto. Uno está enamorado con Jesús, va a enamorarse con su esposo. Y no dejar desviar la vista. Pero si no está enamorado con Jesús, este hombre es muy guapo. Este hombre es muy guapo, mi esposo. Entonces, Jesús nos hace ver la belleza en el otro. ¿Amén? Sí, examinar nuestra conciencia sobre esto. No es tan fácil. Pero con Dios todo es posible. Y es una decisión de la voluntad que tiene que ser ahorita. Si hemos fallado, empezamos hoy a ser fieles. Que Dios siempre nos da la mano cuando caemos, ¿no? Pues la fidelidad es mucho más amplia que simplemente buscar un hotel por la noche, ¿no? Es mucho más amplia que esto, ¿no? El matrimonio debe estar abierto a la procreación. ¿Qué significa esto? Sí, de tener hijos. El primer orden, la primera orden en la Biblia fue multiplíquense. En el libro de Génesis. Tengan hijos. Cuando sus papás se casaron, o abuelas, sus papás, yo pienso, especialmente sus abuelos, nos casamos y recibimos todos los hijos que Dios manda. Hoy se casa, ¿cómo podemos evitar los hijos? ¿Sí o no? Okay, sus abuelos, ok, ya tenemos 10, ojalá que mande 15, ¿no? Comer un poco menos, ok. Con papas, frijoles, cebollas, contigo estoy contento, ¿no? Como dice el poeta, ¿no? La procreación. Y la palabra procreación es una palabra compuesta de dos palabras. Procrear significa crear con Dios. Es una maravilla, ustedes tienen la vocación de matrimonio, yo no lo tengo, pero el hecho que ustedes amándose como esposos pueden colaborar con Dios en traer al mundo un nuevo ser humano con un alma inmortal, yo me quedo asombrado. ¿Cómo lo tomamos a la ligera? Que son muy triviales sobre una realidad tan profunda. Yo no sé ustedes. Una mujer embarazada siempre tiene mucha reverencia. Mucha reverencia. Me acuerdo que tenía 13 años. Mi mamá dice, hey, ven aquí. Tocaba su estómago. Y estaba pataleando. Pataleando era el número ya 6, yo pienso. Pataleando. Qué ejemplo de provida, ¿no? Tocaba. Mujer, hombre, hace 50 años, no sé si bien, ¿no? Pero nazca lo que sea. Pero qué buen ejemplo de provida, ¿no? Pataleando, patía, este niño tiene mucha energía, ese va a ser tu hermanito. Yeah. Nació cuando yo tenía 14 años. Ahorita él está casado con 8 hijos. ¿Qué ejemplo de provida, ¿no? Yo nunca pensaba en esto. Si uno está tocando el vientre de su mamá así, con su estómago, tocando a su hermanita, yo nunca me olvidé esto. Y yo pensé, hice a propósito para ir creando en mí la reverencia para el bebé que está dentro. Qué buena catequista, ¿no? Y personal, mamá tiene que ser la mejor catequista en el mundo. ¿No, Marta? Griselda? Tiene que ser ustedes. Pueden ser catequistas. Excelente. Tomar cualquier oportunidad para ir evangelizando, catequizando. A veces somos ciegos de las oportunidades que Dios nos ofrece. Ok, número 8. El matrimonio exige pureza. Que pongan, ok, voy a dar las varias ramificaciones. De los ojos. Debemos hacer una lucha fuerte de controlar los ojos. Especialmente en el uso del teléfono, la pantalla, debemos ser muy exigentes en esto. Super, super exigentes. Después, terminamos adictos a la pornografía. Y llevamos la adicción hasta los 89 años. Leer el libro de Daniel con Susana y los viejos que estaban espiando la bañarse, ¿no? ¿Recuerdan ese pasaje bíblico? ¿Recuerdan?
Sí.
Leemos en la cuarenta, viejos podridos de 80, 90 años, mirando a la mujer bañándose. Babosos, ¿no? Ah. Tenían probablemente 80, 90 años, que significa que nunca dominaba sus pasiones en la adolescencia. Llevaban este vicio hasta la muerte. Y casi terminó matando a una mujer inocente. Si no fuera por Daniel, habría matado a Susana, la casta. Entonces, de los ojos, que de la mente. Dicen los filósofos, los ojos son la ventana del alma, ¿no? Que pasa por los ojos, ¿no? Mi papá decía, out of sight, out of mind, fuera de la vista, fuera de la mente. Muy buen dicho, ¿no? Es muy buen proverbio. Fuera de la vista, fuera de la mente. Okay. Puede ser de los sentimientos. ¿Algunos trabajan aquí? ¿O fingen de trabajar? Hey, cuidado de no coquetear a la fábrica. ¿Eh? No, padre, somos amigos. Ah, ah, ah. El diablo no descansa, ¿no? Fábrica, ¿por qué él te manda un piropo? Oh, me siento muy guapita. En el break, tomamos un café juntos, ¿no? Bueno, es la virtud social de la amistad, Padre Escobita Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y 2 días él falta al trabajo, te sientes triste todo el día. Ah, interesante, ¿no? ¿Dónde está tu corazón, mujer casada? Es mejor cambiar departamento, ¿no? Mujer, en lugar de estar con esos 3 hombres guapos, ir al otro cuarto donde hay 3 mujeres chismosas. Mejor. Es un buen remedio, ¿no? Y pongan pureza del cuerpo y pureza de la intención. Pureza del cuerpo y pureza de la intención. Aquí número 9. El adulterio es un pecado contra el matrimonio. Sí, pongan sexto y noveno mandamiento. Sexto mandamiento es no cometerás adulterio. Noveno es no desearás la mujer del prójimo. Sexto es más el físico, 9 es más mental. Jesús quiere el autodominio de todo. Que pasamos al número 10. Mi favorito, Fulton Sheen. El arzobispo Fulton J. Sheen escribió un libro sobre santo matrimonio con el título Si necesitan 3 para casarse. El hombre, la mujer y la suegra. No. ¿Sí? El hombre, mujer y Dios, ¿no? Dejar la suegra en paz, ¿no? Fulton Sheen hizo un comentario sobre la Biblia preguntando ¿por qué Pedro negó Jesús 3 veces? Porque Jesús sanó su suegra, ¿no? Okay, para quién para quien es llamado al sacramento del santo matrimonio, cuáles son algunas de las cualidades más importantes buscar en su futuro esposo o esposa. Ok, bien, porque por sus hijos, ustedes ya están casados, por bien o por mal, ¿no? Casados o cansados, ¿no? Eso sería muy bueno presentar sus hijos y sus adolescentes. El año que viene la confirmación voy a desarrollar eso un poco más. Ok, hay varios factores. Que dos es factor de la religión. Bueno, sus hijos podrían casarse con una persona no creyente y el obispo da permiso, ¿no? O podría casarse con una cristiana. Pero realmente debería tratar de buscar una persona católica. Y póngase fuerte en esto. Ve su hijo de 22 años y está saliendo con una mujer protestante. Sí, a su hijo, no, córtala. Córtala. Yo sé lo que él va a decir. No, mamá, sí, es muy buena, lee la Biblia, va a su templo, es muy buena. Y él dice, pero yo la voy a convertir. Muchas veces pasa al contrario. Pero dice, la voy a convertir. A veces pasa, pero es raro. Pero se pongan mucha fuerza en esto, ¿no? Aquí en Los Ángeles, yo pienso es más fácil encontrar un católico en el sentido que aquí en Los Ángeles es casi como pequeño México. En mexicanos y filipinos, ¿ok? A veces hay un anglosajón, como yo, ¿no? Es un bicho raro, pero a veces aparece, ¿no? Pero los filipinos y mexicanos son católicos. Pero si va a otro lugar, en el sur, sí está creciendo la fe católica en el sur, pero en Alabama ya hay menos. O en New Hampshire, de donde viene casi nadie católico. Yo le voy a mostrar. Su hijo se casa con una mujer cristiana. Tiene tres hijos. Tú vas a la iglesia católica, ella va a la iglesia protestante. Tú quieres rezar rosario, ella dice no cree en rosario. Tú recibes las cenizas, ella dice es una tontera. Tú quieres poner una imagen de la Virgen de Guadalupe, dice es idolatría. Quieres poner la Divina Misericordia, sáquelo. Quieres leer la Biblia, tu Biblia tiene 7 libros más que la Biblia protestante. Tú quieres hablar con los difuntos, no existe purgatorio. Tú quieres rezar para el Papa, mi Papa es el pastor. Tú quieres ir a confesar, yo me confieso con Dios. Tú quieres comulgar, comulgamos nosotros, tomamos el pan una vez por mes. Dice, es lo mismo. No es lo mismo, es un símbolo. Por eso hay algo en común que Jesús es Dios, pero hay muchas cosas divergentes y diferentes. Y su hijo terminar high school va a ser ateo, o agnóstico por lo menos. Porque en la unidad de fuerza va a ver mamá, papá completamente dividido, a veces peleándose sobre la religión. Por eso su hijo va a escoger una mujer católica. ¿Okay? Pero no terminé. Católico practicante. Recuerdo hablando con una catequista de 85 años en Buenos Aires, una mujer muy santa, ¿no? Ella decía, cuando encontraba una persona que decía, oh, señora Ramona, yo soy muy católico, soy muy católico. Ella dice, no me gustan los muy católicos, me gustan los que van a misa los domingos. Soy muy católico, muy católico. ¿Vas a misa? No. Soy católico, un católico practicante. ¿Qué sirve ser católico si no practicamos la fe? Muy bien, voy a ir para jugar béisbol. Okay? So, voy a ser batear. Pero me olvidé tomar el bate. ¿Qué sirve? ¿Cómo voy a pegar la pelota con mi dedo? Voy a jugar a fútbol, pero me olvidé la pelota. Come on, Freddy, ¿no? No, si uno es católico, tiene que practicarlo. Hay que practicarlo. Qué flojos somos a veces, qué flojos, ¿no? Hacemos lo mínimo, ¿no? Pero a mí me gusta seguir a veces un poco de deportes porque son muy exigentes, ¿no? En el equipo, por ejemplo, de los Yankees, si no hacen bien, lo mandan al oeste, ¿no? Lo mandan, ¿no? Tienen que cumplir. ¿No deberíamos ser católicos profesionales? ¿No? Católicos profesionales, ¿no? Católico, pero católico practicante. Amén. Ok, pasamos de número 13. Edad. Lo que voy a decir, no está escrito en piedra, pero es bueno casarse más o menos la misma edad. Yo diría entre 4 o 5 años. A veces voy a tu novio. Tú tienes 20 años, ya tienes cuánto? 50 años de tu abuelito, ¿no? Muy viejo. 50 años. No. Ok, 3, 4, 5, 6 años, pero tener 10, 15, 20 años, bien, tú vas a ser su enfermera, sí. Y realmente son dos culturas distintas, ¿no? Yo llevo a mi hermanita más o menos 20 años, ¿no? Son dos culturas muy distintas, ¿no? Ella nació en los años 70 y yo mitad de los 50, ¿no? Dos culturas muy distintas. La cultura americana, normalmente el hombre tiene un poco más que la mujer. No siempre, ¿no? Su esposo diciendo, obedezca, padre Escobita. ¿No es cierto? Obedezca, padre Escobita. Son muy buenos consejos, ¿no? Ok, pasamos al número 14. Tiene vicios. Que pongan drogas o alcohol o pornografía o el casino. It is. Sí. Pero si tiene un vicio muy arraigado, tiene que realmente pensar si, por ejemplo, si un hombre toma, que si el hombre toma, puede ser mujer también, pero si el hombre toma antes de casarse, ¿qué pasa cuando se casa? Porque un hombre soltero tiene sus problemas, tiene su responsabilidad, pero una vez que tiene dos o tres hijos, que tiene que pagar la renta, la presión del tabaco, entonces su presión va a ser cuádruple o quíntuple. Y lo va a llevar al vicio con mayor intensidad. Eso es para considerar si hablar con sus hijos, si tiene el vicio de tomar siempre fin de semana, tomando más, tal vez tiene que solucionar problemas. Que el casarse no significa que todos los problemas desaparecen, más presión. Pasamos al número 15. Factor ética de trabajo. Si no quiere trabajar, dice San Pablo, no debe comer ni casarse. Padre Lorenzo una vez había dicho a los muchachos en la confirmación, yo sé tu tipo. Okay, un hombre pelón con tatuajes de las secas hasta los pies, pantalones anchos, ya tiene 30 años, nunca había trabajado ni un día en su vida, es su esposo perfecto, ¿no es cierto, no? Debería trabajar, ¿no? No tener miedo de trabajar fuerte. ¿Qué dijo a Dios a Adán y Eva? La mujer dar a luz los hijos con dolor. El hombre de ganar el pan buscando welfare? No. No. Ganar el pan con el sudor de la frente. Dice San Pablo, aquel que no trabaja no coma, aquel que no trabaja que no se case. ¿El tabaco hace bien? Su hijo tiene la edad de 15, 16 años, terminando la escuela part-time, ¿no? Yeah, part-time donde están trabajando, ganando algo, pagando por su renta, lo que sea. Hace mucho bien, forma carácter el tabaco. Que pasamos al número 16. Factor cultural educación. Que no está escrito en piedra, pero si tienen el mismo nivel cultural, intelectual, camina mejor. Un ejemplo clásico. La mujer nació de una familia mexicana aquí. Y ella tiene maestría, ¿ok? Bachiller y tiene maestría. Le falta poco para un doctorado. Okay? Y él, muy trabajador, pero ni siquiera tiene high school, ni México. Sí. Ya veo problemas. Ya veo. Pero para nos quedemos, okay, pueden casarse, pero ver, ella tiene un nivel muy alto en la vida intelectual y él no tiene. Habla por experiencia, sacerdote por muchos años. Puede funcionar. Pero una parte esencial del matrimonio es la comunicación. Dos personas que pueden comunicar al mismo nivel fortalece el matrimonio. Sí. Voy a dar un ejemplo. Mis padres querían mandar, especialmente sus nietos, al colegio católico mejor. Y, por ejemplo, mi hermana fue a franciscana, mis sobrinas a Ave María. Son entre las mejores católicas en el país. Y porque mi papá y mamá querían mandar a mi hermanita al colegio católico para sacar la educación mejor en el país, pero para buscar su esposo en la universidad. Entonces mi hermanita sacó su título en teología y se enamoró con un alumno ya. Ellos están casados con sus 8 hijos. Entonces, mismo nivel intelectual, misma religión, y los dos salen de una familia de 9 hijos, ¿no? Y tienen matrimonio, no perfecto, pero camina bastante bien. Camina bastante bien. Por eso, cuando sus hijos están pensando en casarse un día, seguir ese criterio. ¿Le gusta? Okay, vamos a seguir la semana que viene, pero no terminamos. Quiero darle muchas pautas para llegar a sus hijos. Dios te salve, María. Gracias, Señor, contigo. Bendita. Anuncio, ¿qué?